para que nos cuente qué está pasando en Ecuador a Gabriel Fuchs, embajador argentino en ese lugar. ¿Cómo está, Gabriel? Buen día, gracias por recibirnos.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están?
Muy bien. ¿Cómo está hoy Ecuador?
Bueno, hay evidentemente sí hay una situación de violencia que ha ido creciendo en los últimos tiempos. Empezó con una situación de motines carcelarios que se fueron dando a lo largo del año con tremendas masacres, o sea, con muchos muertos, con la aparición de, especialmente en la zona costera, especialmente en Guayas, la zona de Guayaquil, y en Esmeraldas, que es la costa norte de Ecuador. Empezó ahí con algunos grupos no claramente identificados, es decir, hay una zona un poco oscura sobre cuál es el origen de estos grupos. Evidentemente son grupos delictivos. El gobierno habla de una delincuencia transnacional, habla de, digamos, un enfrentamiento, habla de narcos también. Lo que está sucediendo es que cualquiera sea la caracterización sobre estos actores, indudablemente los volúmenes de violencia han venido creciendo. Hay un par de cosas que hay que decir. El gobierno viene planteando, el gobierno ecuatoriano, ya incorporar en la Constitución desde hace un tiempo. En febrero va a haber elecciones a nivel de prefecturas, o sea, de gobernaciones y de alcaldías de todas las ciudades, las más importantes, Quito, Guayaquil, etcétera. El gobierno viene planteando hace un tiempo incorporar una especie de preguntas a la población que después van a tener un sentido de constitucional, entre ellos la intervención de las Fuerzas Armadas en la seguridad interior. Es decir, a diferencia de la Argentina, en Ecuador primero hay dos grandes actores de la seguridad. Uno es la Policía Nacional, no hay policías, no existe policías provinciales, hay una única policía. Sí. Que está en todo el país, no como la Argentina, que tenemos fuerzas federales, fuerzas locales, y luego están las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas en determinadas condiciones y por 30 días pueden intervenir en la seguridad interior, cosa que, bueno, en la Argentina no sucede desde ya fines, desde principios de la democracia, pero bueno, está tratando de institucionalizar esa presencia con una convocatoria a la votación, a abrir mayor juego sobre esta cuestión. Si hay una situación bastante compleja, hay otro actor que no es lo que está sucediendo en estos días, pero que fue el paro general de la CONAIE, la Comisión Nacional Indígena del Ecuador, que fue 18 días de parálisis absoluto en todo el país. En este momento eso se está resolviendo por una vía de negociación. Pero lo que hay es un volumen creciente de violencia. El otro día sí, efectivamente, hubo autobombas, hubo algunos policías que fueron ejecutados en forma directa, en una situación compleja y confusa.
¿Y cómo impacta en la vida cotidiana esto, embajador?
Digo, porque... Bueno, en Quito poco, no hay en Quito esta situación. Hay un volumen muy en la zona costera, como decía, en Guayaquil, efectivamente está impactando tremendamente. Hablaba con la cónsul nuestra, con Pablo Casado, que es la cónsul en Guayaquil. Bueno, prácticamente, por ejemplo, la alcaldesa ha suprimido todo tipo de actividad pública masiva. Masiva significa recitales, partidos de fútbol, o los ha restringido, o ha restringido los horarios. Hay una situación toque de queda de las 9 de la noche en Guayaquil, así que ha impactado. No hay ningún tipo de afectación a la población, a la comunidad argentina. En Quito esto no está sucediendo. Sí hay mucho debate muy parecido a la Argentina sobre la inseguridad, en eso se ve los medios muy fuertemente, muy parecido a lo que nosotros vivimos y a lo que viven muchos países de la región, sobre un temor así a una inseguridad difusa y genérica, delincuencial, obviamente. Eso es lo que se ve. Después yo creo también que está vinculado a que en la región hay un corrimiento. Recordemos que Colombia era como el enclave de la seguridad en la zona andina, es decir, la zona securitizada por excelencia, el Plan Colombia, donde funcionaron los carteles de drogas, y eso a partir de que Petro gana la presidencia, sí, también comienza a restringirse. Entonces, puede ser que haya algún actor intentando hacer creer la necesidad de mantener niveles de securitización parecidos a los que vivió, claro, Colombia durante muchas décadas.
Claro.
En fin, es un debate regional, son muchos factores.
Sí, yo preguntaba por la vida cotidiana porque estaba viendo que, por ejemplo, entre los títulos de los diarios de Ecuador de hoy, gasolineros ponen plazo hasta el sábado al gobierno para militarizar estaciones o cierran forzosamente para protegerse y proteger usuarios. Negocios cerrados, estoy hablando de Guayaquil principalmente, ¿no?
Sí, Guayaquil es el epicentro.
Estaciones de servicio, sí, negocios cerrados, bueno.
Miren, nosotros tenemos previsto, sí, justamente el día, la semana esta, va a estar el ministro, va a estar en principio el ministro Bauer, porque de lo que fueron los 200 años del encuentro de Bolívar y San Martín, bueno, quedó la inauguración de un perfil del artista Alejandro Marmos, que es, para que todo el mundo sepa, se quiso la Evita, que está en el Ministerio de Desarrollo Social, entre otras obras, que se va a inaugurar en el malecón de Guayaquil. Bueno, estamos viendo, en principio no hay inconveniente porque es un acto pequeño y en horario absolutamente diurno y en la zona céntrica. Pero estamos viendo si no hay ningún tipo de contraindicación. No debería haberlo, pero bueno, por supuesto uno tiene que respetar lo que las autoridades vayan disponiendo, y eso sería esta semana justamente en Guayaquil, así que me va a tocar ir a Guayaquil posiblemente el miércoles de esta semana que comienza.
Hola, Gabriel. Telma, te saluda. Te quiero sumar una pregunta, porque es fuerte leer que el presidente firmó el estado de excepción durante 45 días. Entonces, ¿eso de qué manera impacta, digo, no solamente en relación a lo que está sucediendo con esto, la inseguridad, los atentados, que incluso han atacado centros de salud, sí, pero me imagino que se da un contexto muy confuso en el que además, bueno, el Estado de pronto toma esta decisión, de qué manera impacta en la sociedad, ¿no?
Sí, bueno, eso está acotado también a Guayas y a Esmeralda, no es todo el país esa situación. En Quito no existe esa situación, no hay. En Quito el nivel de conflictividad es una conflictividad más social, fue lo que pasó en su momento con la CONAIE, lo que yo comentaba hace un rato, que fue el paro famoso de 18 días donde Quito estuvo prácticamente cercada, pero eso tiene otra raíz y otro formato y más enraizado en la historia de la sierra, de la zona montañosa de Ecuador. Justamente lo que yo comentaba es que el gobierno está tratando de poner, el Tribunal Constitucional, que entiende sobre esto, ya rechazó alguna de esas preguntas, pero de poner preguntas a la población de distinto tipo, pero algunas de ellas están vinculadas a una mayor intervención de las Fuerzas Armadas en la seguridad interior. Eso estaría a votarse en febrero. En este momento están discutiendo cuáles serían las preguntas, porque había una primer pregunta de 8 que había presentado el gobierno para que se vote. Se votaría tipo, es un resorte que ellos tienen, si la pregunta tiene mayor sí, mayormente un sí, después se estructura un formato de integración a la normativa, eso, que no es menor esa normativa, porque el poder convocar a las Fuerzas Armadas para la seguridad interior, bueno, son cosas de alta complejidad, como todos sabemos. Insisto también que justamente en Colombia se está produciendo como un proceso inverso en este momento, ¿no? Entonces, obviamente Guayaquil hay una demanda social muy fuerte por seguridad, todos los medios así lo reflejan, y eso, ese tipo de demanda por seguridad tiene este tipo de respuestas. Es un tipo de respuesta donde además, incluso porque la alcaldía y la prefectura de Guayas no son del mismo partido del gobierno nacional, de Lasso, y bueno, hay como ciertas tensiones entre eso, pero todos son parte de esa demanda. Evidentemente hay algunos actores que están, bueno, primero fue todo la temática de las cárceles, ¿no? Hubo masacres con más de 100 muertos, todo esto a lo largo de este año, hubo 4 o 5 levantamientos carcelarios, donde hay un fenómeno parecido a las maras, para decirlo de alguna manera, o a lo que fue, no sé, no quiero poner precisiones, ¿no? Porque eso le corresponde al gobierno ecuatoriano, pero si uno quiere homologar es a lo que fue el surgimiento de los grupos brasileños como el PCC o el Comando Vermelho, que surgieron al interior de las cárceles, todavía con un poco difuso quiénes son, cuál es su zona de actuación, pero bueno, hay una situación compleja. Es decir, nosotros como gobierno y como embajada, como cancillería, como embajada y también como presidencia pro tempore de la CELAC, nos hemos solidarizado con el pueblo ecuatoriano y con el gobierno. Pero bueno, por supuesto, las decisiones de la resolución del tema son materia de un debate interno ecuatoriano, ¿no?
Bien. Gabriel Fuchs, le agradecemos mucho por recibirnos.
No, muchas gracias a ustedes por llamarnos.
Hasta luego. Estamos escuchando al embajador argentino en Ecuador hablando de la situación de ese país por la ola de violencia que se está viviendo.